Vamos a pasar a la siguiente comunicación que presenta el doctor Pedro de Quintana Andrés y don José de León Hernández, también en el grupo, también doctor. Espero, ¿no?
Esperemos, esperemos.
La erupción de Chimanfaya, un análisis arqueohistórico.
Bueno, en primer lugar, decir que, bueno, ya ha salido el nombre de Pedro Quintana varias veces aquí, y disculparle porque no pudo estar presente, y decir que, bueno, yo creo que Pedro cada vez más, y más gente como Pedro debería haber, es un referente para estos trabajos interdisciplinares que le ponen nombres y apellidos a los muertos, que le ponen, digamos, referencia muy clara a los hallazgos que se ha hecho, por ejemplo, en el ingenio de Candelaria, que ya desde 1496 Alonso de Lugo ya estaba en plena actividad este yacimiento, y donde él está rastreando los protocolos notariales, y, por ejemplo, en el trabajo que estamos haciendo de hace años en Lanzarote, ¿no? Yo voy a poner algunos ejemplos de la importancia de este trabajo interdisciplinar. Espero no adelantarles mucho de la tesis, pero bueno, un poco un repaso de la importancia del trabajo arqueológico y documental para, digamos, reconstruir toda esa enorme parte de la isla de Lanzarote que quedó sepultada por las erupciones volcánicas del siglo XVIII. O sea, más de una tercera parte de la isla pues quedó cubierta por coladas y por ceniza o arenas volcánicas, ¿no? Esto es un mapa que se encontró en el Archivo General de Simancas, encargado por el gobernador militar de la isla de Fuerteventura, sobre noviembre de 1730, muy poco después de comenzar las primeras erupciones. Es decir, que todavía, durante los 6 años que dura la erupción, este mapa se confecciona en los primeros meses, que quizás sean de los más catastróficos. O sea, cubre o sepulta la parte central de la isla, y en ese momento ya había sepultado los pueblos más grandes. Estamos hablando de pueblos que correspondían al cuarto, quinto y séptimo lugar de la isla, es decir, de los más poblados, digamos, de la isla de Lanzarote. Este es el trabajo que nos habíamos planteado inicialmente. Ya partíamos de una limitación previa en todos los trabajos de arqueología de la isla de Lanzarote, donde había un gran espacio vacío, ¿no? Lógicamente, desde el punto de vista de las cartas arqueológicas, de la información histórica y documental. Esto es una imagen de la zona central de Chimanfaya, que en realidad es Chimanfaya y no era un terreno, que era una aldea, que a final del siglo XVIII y principio del XIX es cuando se generaliza a todo el conjunto de la zona volcánica, ¿no? Y esto es un poco lo que intentamos desentrañar desde el punto de vista de la arqueología con todas sus limitaciones y desde el punto de vista de la información documental. En aquel terreno que vimos anteriormente, eran muy pocas, digamos, las imágenes gráficas que existían previas a él, salvo el mapa de Torriani de final del siglo XVII, a el de Pedro Agustín del Castillo de 1686 y el de Urbina de 1636, era muy poca la imagen y muy generalizada. Aquí vemos algunas de las aldeas luego sepultadas, como tenemos Sana o Ainihuadén, y en este plano es muy interesante, donde se observa la ermita de Santa Catalina, que era uno de los pueblos más importantes que existía y que fue sepultado por la erupción volcánica. Esto es una parte del trabajo que hemos estado desarrollando, donde en todo ese territorio ya hemos localizado prácticamente la situación de la mayor parte de las grandes aldeas, medianas aldeas y pequeñas aldeas, e incluso aldeas que hemos descubierto a través de la documentación escrita, como Chichirigauso o Tagogauso, que están sepultadas en la erupción. Hemos hecho proyecciones de camino y de veredas, sobre todo apoyado en la documentación de archivos, sobre todo protocolos notariales y algo de testamento, y es lo que nos ha servido para la ubicación física, digamos, de los elementos del territorio. O sea, la intersección de los caminos es lo que nos, y algunos elementos fijos del territorio nos ha servido para ubicar este espacio. Esto es una imagen de la zona central de los llanos de Santa Catalina, donde según tradición oral estaba la antigua ermita, pero me gustaría que vean estas dos montañitas pequeñitas en la parte inferior, que es la cima de lo que eran antiguas montañas de la zona central, alguna de ellas del tamaño de esta habitación, y que hoy no tienen nombre en la toponimia actual, pero probablemente sean las Peñas de los Pastores y las Peñas Bermejas, que hemos identificado a través de la, digamos, la documentación. Esto es una cosa, un adelanto un poco de la tesis, de toda la información toponímica que hemos rescatado y de localización de los pueblos debajo de ese espacio. Este trabajo se ha desarrollado, o quizás lo novedoso, cuando nos planteamos como arqueólogos, un poco por ese espíritu heterodoxo que tiene uno, ya la gente uno lo conoce, de decir, bueno, ¿cómo hacemos arqueología en este terreno inhóspito? Efectivamente, debajo de las coladas es prácticamente imposible. Hay zonas hasta de 30 metros de espesor de colada, pero sin embargo en la zona de las cenizas volcánicas sí que aparecen, de hecho en la zona de la Jeria, pues en la zona de Masintafe, el Rincón, Mazdache, aparecen restos como estos que ven ahí, de unos cantos de una antigua edificación anterior a la erupción volcánica. Y el trabajo también con las fuentes documentales, que es muy importante. También el trabajo de reconstrucción oral, donde desgraciadamente no queda tanta información oral de lo que aparentemente podía suponerse de un acontecimiento de este tipo, que dura 6 años, que afecta a la tercera parte de la población, que se escucha en Gran Canaria y Tenerife el ruido del volcán y se ve el resplandor por la noche. De hecho, se baja a la Virgen del Pino aquí en Gran Canaria por temor de la población de esta isla a la erupción volcánica de Lanzarote. Imagínense ustedes lo que era estar viviendo ahí. Es la segunda erupción más grande de la historia de los últimos 5 o 6 mil años, después del Lakigar en Islandia. Y bueno, esto es una isla pequeñita de apenas unos 800 kilómetros cuadrados. Sin embargo, queda una información oral cualitativamente muy importante, aunque cuantitativamente no. Yo creo, entre otras cosas, por el análisis que hemos hecho oral, entre otras cosas, en islas muy pobres como Lanzarote y Fuerteventura, por los cortocircuitos emigratorios que se han producido a partir de la erupción, que ha cortocircuitado gran parte de esa tradición oral, ¿no? Estos son algunos elementos arqueológicos en esta zona, unos canales que están apareciendo recientemente en muchas montañas de la isla, que yo no me aventuro a dar un significado. Aquí se ve uno de los pocos ejemplos donde sí aparece un muro debajo de la escolada en la zona del Taro. Hay una cosa también muy interesante que Verónica y Xavi estuvieron trabajando, que son restos humanos en la zona de Maneje, debajo de la escolada del volcán de las Nueces, de la parte intermedia, y luego muchos aljibes debajo de la arena volcánica. Estos son algunos de los sondeos de las prospecciones geofísicas, un mapa de anomalía magnética de la zona del Taro, y en algunos de estos lugares es donde luego con posterioridad realizamos excavaciones arqueológicas, ¿no? Aquí vemos una foto, que no se enfaden los compañeros de Tibicena, porque es de la excavación que hicieron ellos en Uga, arriba. Y otro tema de mucho interés también ha sido la fotografía aérea. Hemos intentado sistematizar las distintas formas de prospectar el territorio. En esta fotografía aérea de la zona del Rincón se ve en la zona central perfectamente un cambio de coloración de las arenas que coincide con la zona donde aparecen restos, digamos, de esos antiguos asentamientos. Y luego, muy importante, digamos, toda la documentación escrita. Aquí vemos un mapa de Torriani que dibuja el barranco del Jable. Era uno de los 4 barrancos grandes que existían debajo del volcán, el de la arena, el de Tomaren, y el barranco del Jable, que luego fue tapado por la erupción volcánica, pero en este dibujo se observa perfectamente. Y luego, desde el punto de vista de la arqueología, no ahora para la tesis, pero sí para trabajos de investigación futura, tiene mucho interés, no sé si bueno en La Palma, en el Roque de los Guerras o en las Cañadas, que se está trabajando también en zonas de vulcanismo histórico, aquellas zonas cubiertas inicialmente por cenizas volcánicas y posteriormente por coladas. Es decir, el propio obispo Dávila y Cárdenes, cuando da una relación de los pueblos sepultados, gran parte de ellos los da sepultados por cenizas, pero varios meses después fueron cubiertos por coladas. Aparte de esto, hemos localizado yacimientos arqueológicos de los majos, de los aborígenes, debajo de todo este mundo de lava a través de la documentación escrita. Por lo menos 11 poblados de los antiguos majos han aparecido por documento. Aquí, si se fijan, en la zona central del texto habla de una casa caída de bóveda que el día de hoy dicen de Guimón. En muchos casos, el término casa de bóveda o casa honda, como las casas hondas de Chimanfaya, que eran de Bernabé Gutiérrez, que en algún caso dan incluso hasta pistas constructivas. Yo quiero decir con esto que el trabajo, conjunto con Pedro, pero más en el caso mío desde el punto de vista de la arqueología, tiene que ver con la arqueología del territorio sin territorio. Entonces es casi la aplicación de una metodología a un espacio preexistente. En este caso lo que sí es muy importante, y lo digo también para el gremio nuestro, es para cuando nos acercamos a este tipo de información documental, hacer una lectura arqueológica de las propias fuentes documentales, ¿no? En este caso se habla de que estas casas de bóveda sirven para corrales. En algunos casos se da hasta la dimensión del perímetro de estas construcciones y, digamos, da mucha, o cuando se habla de casas caídas o de casas arruinadas o de vegas viejas, da mucha información para la reconstrucción del paisaje anterior. Esto, como lo tengo en un dinasero, pues se ve lo que está en verde, son los yacimientos arqueológicos que hemos identificado a través de fuentes documentales, lo que está en rojo, lo que son fuentes estrictamente arqueológicas, y las azul, las que son conjuntamente las dos. En todo caso, se sigue observando un vacío lógico en esta parte. aunque tiene también una explicación, y es que la zona de costa, siempre en la historia de Lanzarote, estuvo muy poco antropizada. Esto es un mapa de las distintas zonas de prospección. La zona verde son la zona de los islotes, la zona gris de abajo son la zona de ceniza y la demás de las coladas. Bueno, esto es una imagen recreada de final del siglo XIX de la aldea de Tinajo, que podía un poco dar una idea de lo que era toda esta zona grande, central, o este gran llano central de la isla de Lanzarote. Acercándome un poco ya a la ponencia conjunta con Pedro, hay que decir que una cosa importante de esta área, que era un área en plena expansión económica y demográfica. Hay un hecho curioso que hemos podido observar en la documentación, y es que las aldeas importantes, que eran Maso, eran Tenemosana, eran Tegurrame, además con una carga importante de toponimia aborigen, se concentraban más hacia la zona de costa. Sin embargo, al final del día del 16 y principios del 17 y a lo largo de todo el 17, la especialización económica de la isla de Lanzarote y Fuerteventura, que como ustedes saben, como granero, sobre todo de Tenerife, La Palma y Madeira, por la especialización vitivinícola de estas islas, hace que se transforme todo el paisaje agrario interior. Y se produce como un segundo proceso de repartimiento de la isla. Es cuando el marqués empieza a dar grandes mercedes a algunos de sus amigos, y entonces se reparte el término de Tinguatón, el de Chimanfaya, el de La Jeria, y empieza a antropizarse. Curiosamente, van empezando a aparecer nuevas aldeas que pierden el topónimo aborigen y empiezan con un topónimo ya nuevo, ¿no? Santa Catalina, Mancha Blanca, El Chupadero, digamos en toda esta área central. Esto es un mapita aproximado de la zona verde, es donde se concentraban las grandes vegas agrícolas, como la vega del Boyajo, que es la que está más a la izquierda, era una de las vegas más importantes, pero que curiosamente la idea que ha existido de este territorio, que parecía que eran grandes vegas agrícolas, estaba también salpicado de grandes malpaíces, de malpaíces relativamente recientes algunos. Y la zona marrón era fundamentalmente la zona de las grandes dehesas de ganado. Aquí vemos una foto en la zona de La Jeria, a la derecha, que luego excavamos y aparecieron, digamos, las estructuras, en una aldea pequeña, pero que a través de las fuentes escritas, prácticamente, bueno, como hacía Verónica antes, que prácticamente ya sabemos que vivía Juan Cayetano de Espino, vivía Juan Hernández Fajardo, tenía el gran cortijo Diego de Laguna, el vicario de la isla, y bueno, estamos reconstruyendo no solamente la parte estrictamente arqueológica, sino la parte histórica en su conjunto, que es lo que en definitiva nos interesa, ¿no? Esto, bueno, estamos haciendo una reconstrucción del paleopaisaje. Estos son restos de algunas ermitas que estamos trabajando conjuntamente con Pedro también. En la de arriba era por ahí estaba la ermita de Regla. Digo una cosa importante, no es que de esta zona no se haya trabajado con anterioridad. Por ejemplo, pues Alberto Anaya, Manolo Lobo, Pedro Quintana, mucha gente de historia moderna ha hecho referencia en muchísimas ocasiones a estas aldeas y a estas zonas, pero sin una ubicación espacial, digamos, de toda esa información. Esa ubicación espacial es muy importante. De tal manera que la ermita de Regla, que hoy está en Yuco, no tenía nada que ver con donde estaba. Estaba en esta zona del Jable de Malas Tapias. Si la ermita de Regla estuvo en tres sitios distintos en 100 años, ¿no? O esta inferior de abajo, que es la primitiva ermita de San Roque, que no es la que está hoy en Tinajo, ¿no? O la de San Andrés, que está en el Lomo, ¿no? Es decir, gran parte de estas ermitas fueron desplazándose, incluso con anterioridad a la erupción volcánica. Digamos, toda esta realidad sufre una tremenda transformación. Aquí vemos la caldera, hemos hecho un trabajo toponímico muy importante también. Esta es la caldera blanca, se llama hoy en día, se llamó desde el siglo XVI caldera blanca de Perdomo, se pierde el topónimo en la actualidad, y luego arriba vemos una era del Lomo de las Casas, que son las zonas que quedaron aisladas del terreno preexistente. Sí, a la arqueología, las zonas importantes son las zonas de arena volcánica y fundamentalmente la zona de islotes donde queda el terreno preexistente, ¿no? Y todo esto, esta erupción volcánica, que aparentemente, esto es una discusión con el compañero Pedro que tenemos a veces de forma intensa, yo, claro, uno que anda por el terreno es más proclive a pensar que esto fue un cataclismo tremendo, eso es evidente, que hay una isla anterior y una isla posterior a la erupción volcánica. Sin embargo, los trabajos que desarrolla Pedro, sobre todo más desde el punto de vista económico, está dando algunos resultados curiosos, como que, por ejemplo, la producción, en términos globales, no cae de forma tan intensa. Salvo en 1731 o en el 34, como reflejo de la reactivación del 33 de los volcanes, pues el estudio de los diezmos o de la producción agraria no cae mucho y parece ser debido a la puesta en cultivo de la zona de cenizas, que aumenta la productividad tremendamente, ¿no? De hecho, no es el obispo de Ávila y Cárdenes, como queda en la historia, el que dijo un día, oye, vamos a plantar la arena para... sino fueron los vecinos de Yuco, Tinajo y Tinguatón los que ya en 1732 han descubierto que plantando en la ceniza aumenta la productividad, cosa que probablemente ya sabían los vecinos de Arías del Norte, ¿no? Entonces esto implica una transformación tremenda, de tal manera que la isla de 5.000 habitantes se quedan 2.000, pero pronto empieza a regresar isla, y en apenas dos décadas llega 9.000 personas, que lo que ha citado pues Viera y Clavijo y otros historiadores, la importancia, la revolución que significó esta transformación agraria del paisaje, ¿no? Hay temas muy interesantes como la foto de la izquierda de arriba, donde ven zonas de ceniza de mucha potencia, no la que yo deseaba cuando empecé el trabajo, que quería encontrarme un Pompeya chiquitito, porque los volcanes de Lanzarote no son muy explosivos, pero sí, en algunas zonas de la Geria tarda mucho en la puesta en producción del cultivo de vid, porque hay zonas de mucho espesor, ¿no? Que puede referirse a un topónimo que había en esta zona, que era el de las ánimas benditas del purgatorio, que tributaba a la iglesia matriz de Teguise, ¿no? Y que por derivación se haya quedado el recuerdo, digamos, al cementerio en esta zona de la Geria. Esta transformación es tan tremenda que surgen nuevos núcleos de población tan importantes como Tías, que hoy es parroquia y municipio, y que todo el mundo pensaba que era anterior. Incluso la ermita de Nuestra Señora de Candelaria, que es de Tías, ¿no? Voy rápido. Y bueno, esto fue un descubrimiento de mucho interés, creo yo, porque en un primer documento del archivo del Museo Canario, del libro matriz de la iglesia de Guadalupe, encontramos que los vecinos, en el mismo momento en que revienta el volcán de las Lapas o del Cuervo, que fue el primero, salen huyendo, recogen el grano de los pajeros del alférez Juan Perdomo y de la silla que fue quemada de Chimanfaya, y se van a la ermita Nuestra Señora de Candelaria, y de ahí se van a Masdache. Desde luego no cuadra que estando en Chimanfaya te vayas a la costa para volver otra vez al interior. Empezamos a sospechar hasta que ya empezamos a indagar y encontramos que la ermita Candelaria estaba en el centro de la isla, fue sepultado por los volcanes al final de 1734 y Tías no existía. De hecho ya tenemos hasta el acta que se lee en la puerta de la iglesia de San Bartolomé, en que se hacen los repartimientos, digamos, del término de Tías, ¿no? Esto es una imagen del otro día, aparte de, digamos, la erupción volcánica, hoy en día ya no son los volcanes, sino la avaricia humana, lo que está transformando tremendamente este territorio, y ahí vemos un corte en la ampliación de la carretera de la Geria, donde ha dejado todos los niveles de ceniza junto a la Iglesia de la Caridad, ¿no? Bueno, es tan importante este hecho que se crea, yo creo, que la patrona más joven del archipiélago, que es la Virgen de los Dolores, ¿no?, o Virgen de los Volcanes. Aquí a la izquierda se ven restos de un primer intento de una ermita de Candelaria que se hace en la zona de Tía de Arriba, que no se llegó a construir, y a la derecha el oratorio, donde existen los restos de un oratorio que, distinto a lo que creíamos que era anterior al volcán, es posterior al volcán, ¿no?, que fue hecho por los padres dominicos a final del siglo XVIII. Esto es una imagen de la tremenda transformación del paisaje de la isla de Lanzarote, no solamente con arenados naturales, sino con arenados artificiales. Prácticamente toda la zona de Tinajo es transformada artificialmente, que para la arqueología nos plantea muchos problemas cuando observamos material arqueológico aborigen en superficie, ¿no? Esto produce, imagínense ustedes, una bronca tremenda, ¿no? Lo que tapa la lava nadie lo quiere, pero lo que tapa la ceniza, y con un nivel de productividad tremendo, empiezan a usurparse terrenos, a robarse títulos de propiedad, y hay conflictos como el de Teodosio de Lara Ocampo, que casado con una sobrina de Diego de Laguna, con el tema de la Geria, con los dominicos, que llegan los conflictos hasta principios del siglo XIX, ¿no? Y se producen repartimientos. Aquí le llamo la atención, en la N hay una montañita que es la aldea de Anes. Hemos localizado algunas aldeas con un topónimo muy interesante que es prácticamente desconocida, aunque está fuera del volcán, ¿no? Igual que la aldea de Yasen, que un libro sobre Yaiza que sacó la Universidad de aquí de Las Palmas, pues sitúa en Yaiza, pero no tiene nada que ver, estaba en el Jable, porque nació mi bisabuelo ahí además. Y entonces, y ya para ir terminando, este tipo de trabajo conjunto entre la arqueología y las fuentes documentales, habíamos hecho un primer intento en la zona del Jable. La línea que cruza el centro de la isla era la zona del Jable original. Sin embargo, aumenta tres veces más. No supimos en su momento si era porque había más viento, porque había más Jable, o qué fenómeno natural pudo producir una transformación importante. Esto fue producido por el proceso de usurpación de terrenos comunales, entre otras cosas presionado por la erupción volcánica, con la puesta en cultivo de la barrilla. Como en Lanzarote no hay madera para quemar, se desmonta la costa de la vegetación de Aulaga a Codeso, y hace que en 50 años se expanda el Jable, e incluso el Ayuntamiento de Teguise prohíbe que se siga practicando esos desmontes porque está inutilizándose gran parte del territorio. Y traigo esto a colación, y yo creo que Sergio después en la intervención habla de Cristo, porque aunque esto aparentemente es un trabajo de reconstrucción de territorio, de reconstrucción de infraestructura, en realidad lo que nos interesa es la historia. Lo que nos interesa es la historia, lo que nos interesa es, digamos, la sociedad, la evolución de esa sociedad, y de rescatar de estas páginas frías cosas tan sorprendentes como, por ejemplo, que el cura de Iaiza no se fue de la isla en 1731, como dicen los libros, sino se nombra representante de los vecinos y termina adquiriendo una de las mayores propiedades de la isla de Lanzarote, hasta 1750. Prácticamente compra toda la zona sur, ¿no? O Luis de Betancor Ayala, que es el personaje de más poder económico que ha habido en la isla, le prohibió su viuda y su sobrino el repartimiento de tierra a los pobres vecinos de Tingafa, de Mancha Blanca y del Rodeo, que deambulaban por los caminos de la isla muriéndose de hambre porque no tenían, digamos, dónde plantar, ¿no? Esa es la historia que nos interesa, digamos, también debajo de estas lavas y debajo de estas arenas.